Misterios en el octógono.
Hoy el lobo. Después de esa luna llena que hemos tenido, bueno, la provincia de Huelva se convierte en la protagonista de este apartado dedicado al misterio en Andalucía para conocer mejor un lugar que tiene un nombre temible, la Casa del Diablo, y en la que hay un poco de todo: historia, misterio y leyendas, donde se manifiesta lo imposible y vienen a suceder hechos que son totalmente inexplicables. Para conocer mejor su misterio, tenemos que, bueno, se hace necesario ubicar el edificio dentro del mapa urbano de la capital onubense. José Manuel, ¿de cuál se trata exactamente y dónde está?
Bueno, pues la Casa del Diablo, vaya nombre, ¿eh? Cualquiera se queda allí por la noche. Pero no.
Yo te aseguro que no.
Tiene muchas historias aparejadas, ya las vamos a ir desgranando a lo largo de la próxima hora. Pero sí es verdad que...
Perdona,
que,
la próxima hora, ¿no? Esta hora.
Exactamente, esta hora. Y sí es verdad que, fíjate, se encuentra en una calle emblemática, porque es la calle Palos de la Frontera, dentro de lo que es ese mapa urbano que tenemos de Huelva. Y en concreto, bueno, pues nada más y nada menos que el Colegio de Farmacéuticos de la capital onubense, que es el sitio donde se encuentra. Es decir, cuando nos hablan de la Casa del Diablo es este lugar. Y bueno, los testigos que han tenido la oportunidad de trabajar allí, hablamos de personal que ha trabajado allí. Yo no voy a especificar, ni Jesús vamos a especificar ninguno de los dos el año. Bueno, por si acaso. Pero sí es verdad, Pilar, que son personas que han tenido mucha relación con el edificio, que han trabajado dentro, que evidentemente han pasado muchas horas dentro y que son los que atesoran todas esas experiencias. En muchas ocasiones se dice, bueno, pues yo he estado y a mí no me ha pasado nada, ¿no? Es que una cosa es simplemente estar de paso, resolver algunos trámites, papeleo, temas varios que se pueden solucionar en el colegio de médicos, y otra cosa es trabajar allí tus 8 horas diarias, 9, 10, 7, las que sean, que sí es verdad que tienen más probabilidades que te ocurren hechos extraños. Por ejemplo, los guardias de seguridad muchas veces nos hablan de los problemas que se tienen en un lugar que últimamente está siendo, por desgracia, controvertido, que son los museos, ¿verdad? Digo controvertido porque hay descerebrados que están estropeando muchas obras de arte, ¿no? Y bueno, en ese caso hay museos que sabemos que ocurren muchas cosas en el interior. ¿Y cuándo pasan? Bueno, pues pasan y les pasa a las personas que más tiempo pasan allí. En el caso de la Casa del Diablo, en el Colegio de Farmacéuticos, pues lo encontramos en esa calle y también en muchas personas que lo han vivido.
En sus orígenes era un edificio de carácter palaciego que pertenecía a una familia de lo más distinguida. Eso sí, en el año 1755, como consecuencia del terremoto de Lisboa, tuvo que ser reformada. La reforma. Ahí está la reforma. Cada vez que hay movimiento de tierra, movimiento de ladrillos, no sé si es una casualidad o es una consecuencia, pero el caso que es en ese momento cuando se decidió añadir unos adornos a ambos lados de la fachada, que me gustaría saber de qué se trata.
Bueno, tampoco es algo, aunque se le llamó a la Casa del Diablo precisamente por la apariencia de estos medallones, cuando realmente nos fijamos, hombre, tampoco que sean unos diablos, pero bueno, sí tenían una pinta al menos tétrica y tampoco tenía mucho sentido añadir ese tipo de caras a un lugar que se supone que habría de reformarse después de un desastre como el que ocurrió en 1755. Según dice el periodista Eduardo Surañés, hay casas que mantuvieron un paisaje urbano y que también tuvieron una serie de leyendas y características de antaño, de antes de ese momento histórico, de ese desastre natural, y que por supuesto todo eso se recogió después, cuando hubo que reformar esas viviendas. Pero en el caso de esta casa, que se le empezó a llamar la Casa del Diablo, no se sabe bien si porque ya el público, bueno, los habitantes, en este caso nubenses, cuando veían esos medallones nuevos y sabían del dolor que habían pasado, más los avatares históricos que estaban viviendo en algunos instantes, les hacía pensar que quizá cualquier elemento que fuera distorsionador del ambiente ya lo asociaban inmediatamente como la causa principal de los problemas. Ahí recuerdo yo mucho, cuando decía esto me acordaba, hay una escena en una de una película infantil, por supuesto, que es El Regreso de las Brujas 2, en el cual hay una se quema una vivienda de un pastor de aquel lugar, empieza a arder la vivienda y el pastor empieza a decir, bueno, antes había tenido una experiencia, mala experiencia con una araña, y decía que este hombre que era la araña del diablo, pero después decía que el fuego empezó a llamar a los vecinos, que decía que la consecuencia del fuego había sido la araña, ¿no? Un poco surrealista, pero viene un poco a colación de esto, porque quizá cuando reconstruyes una vivienda y le colocas un elemento que no estaba antes, ya es suficiente para descargar quizá la indignación que tienes por la impotencia de lo que podías haber evitado pero no lo hiciste en aquel elemento arquitectónico, y a partir de ese momento ya se llamó la Casa del Diablo, cuando simplemente era una vivienda que se levantó en un lugar que hoy es el colegio, por supuesto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, pero que fue una casa palaciega, un palacio en realidad, y se levantó así como palacio, y tampoco se le atribuye una leyenda anterior que se sepa, que se conozca. Pero sí es cierto que en ese año de 1593, de la calle Ariza, se realiza esa obra, la cual, por supuesto, se instala una botica, de ahí que se le conozca también como calle Botica a esa en la localidad. Y bueno, no hay mucha más historia, pero sí leyendas. Lo que parece que coinciden todos los historiadores es que las leyendas parten después de la visión de esos medallones en las esquinas de esa vivienda. Ahora bien, también cabría preguntarse, ¿y por qué precisamente el constructor eligió ese tipo de ornamento y no puso, por ejemplo, una talla de unas palomitas volando,
por ejemplo,
o unos pececitos que estuvieran pasando por el mar? ¿Por qué precisamente esas caras que, es cierto, no es el diablo, pero bonitas de ver tampoco son, o al menos tétricas? Es lo que todo el mundo que pasa por allí lo ve.
Ahí está, el barro cocido así, el aspecto ese marroncito que tiene, que parece casi rojizo.
Claro.
Las caras que son así también bastante...
tétricas, a mí sí, me lo parece, vamos.
Sí, bastante demoníaca. A lo mejor la persona que estaba allí no quería representar un demonio ni de lejos.
Claro, claro.
Pero oye, es que es lo que parece.
Sí, sí,
sinceramente,
sí.
Sí, ¿eh? Y la verdad es que es bastante... a los ojos es bastante llamativo, bastante curioso, porque son medallones que te llaman mucho la atención.
Claro.
Lo cierto es que esta casa nunca estuvo maldita, aunque eso sí, estaba situada nada más y nada menos que junto a la Casa de la Cruz. ¿Qué cuenta la leyenda, José?
La Casa de la Cruz, vaya también los sitios, porque claro, la leyenda cuenta que allí una señora, que como bien decía Jesús, pues eran tiempos complicados. Pero aparte eran tiempos que actuaba la Inquisición, estaba también el control férreo de la sociedad de la época, y esta señora, que se decía que tenía tratos con el diablo, pues se habría comprometido nada más y nada menos, ¿sabéis con quién?
Sorpréndenos.
Con Satán. Fíjate, ¿eh? Con Satán, que sabéis que tienen golosón con respecto a las mujeres, ¿no? Y Satán, que golosón, pues ella se compromete en coserle a la ropa que tenía roída, y que el otro fuera presentable, que fuera de alguna forma, como de su cargo dentro de ese nivel demoníaco, pues merece. Pero la mujer, ¿qué le ocurre? Que fallece. Muere antes de cumplir la promesa que le había hecho a Satán. Y ya sabéis que en el mundo del demonio y en el mundo del inframundo, marca la redundancia y el juego de palabras, pues si no cumples con tu parte, tu alma la pierde. Porque esto es así. Entonces, el demonio hizo su movimiento y en este caso, después de muerta, él se llevó a la mujer con él, es decir, en el infierno, y la obligó a tenerla allí cosiendo mientras que dice que pasó toda la eternidad o pasa toda la eternidad allí cosiéndole la ropa raída al demonio, a Satán. Dicen que esto está dentro del marco de la leyenda, ¿eh?, que hay todavía quien puede escuchar los lamentos, el sonido de la máquina de soner, el típico tac, 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 cosiendo. Y bueno, lo más sorprendente es que esta historia es parte de todo lo que son las leyendas, las historias que se cuentan en Huelva a nivel oral y que ha ido pasando, bueno, pues de un lado a otro, de generación en generación. También en la Casa de la Cruz, que antes hemos hecho referencia a ella, pero sí, bueno, a lo mejor el que no sea de Huelva, incluso el habitante de la ciudad puede llegar a desconocer lo que ha pasado en la Casa de la Cruz, que hemos enfatizado nosotros, y está a la vera de la Casa de la Cruz. Bueno, pues la Casa de la Cruz era algo así como el sitio donde estaba el bien y el mal, lo sagrado y lo que no es sagrado, todo lo que tiene que ver o todo lo que tiene una relación profana. Y dentro de esa leyenda, pues vuelven a contar una historia similar, que una mujer se compromete a coserle la capa, ya no la ropa, sino la capa, esta capa negra que sabéis que lleva así tipo Christopher Lee, pues Christopher Lee, no Reeves, que el otro era el Superman. Entonces ocurre que hay un momento en el que esta mujer le sobreviene la muerte y nuevamente pues ahí es cuando se la lleva y ocurre, bueno, pues ocurre nada más y nada menos que se enlaza con la otra historia, y es que está por toda la eternidad haciendo que cosiéndole la capa al mismo Satán.
Bueno, realmente las cosas de las historias que se cuentan, la fachada barroca, como habéis también indicado, denota una singular belleza en una casa que conforma esa lista de tantas desaparecidas en Huelva, con ese trazado clásico y elegante situando en el frontis, como ya habéis comentado, dos cabezas que se miran, personajes que no se sabe el sentido que tenían en la fachada de la vivienda, pero que sin embargo, para los vecinos que por allí pasaban, eran dos diablos, y de ahí el sobrenombre. ¿Qué me podéis contar de la calle en la que se ubica la casa, Jesús?
Bueno, cualquiera podría pensar que con los datos que hemos dado hasta ahora mismo solamente se atribuye lo que podría ocurrir como fenómeno extraño a una leyenda urbana. Y como hemos dicho muchas veces, sondeando la historia, nos damos cuenta que quizá tenga algún tipo de conexión con lo que siempre hemos dicho que puede ser el motivo principal de los fenómenos parapsicológicos que se producen en cualquier lugar, que en este caso pues son hechos luctuosos, lamentables, que dejan una energía, una impronta fuerte en un sitio, y que o bien por canalización de alguna persona que queriendo o sin querer somatiza todo lo que haya pasado en forma de fenómenos parapsicológicos, o bien una persona que realmente quiere precisamente canalizar ese tipo de fenómenos lo hace para que nos pueda mostrar claramente qué fue lo que ocurrió allí, y en definitiva sí se puede saber cómo se puede ayudar, en el caso que sea así, a la entidad que haya quedado allí atrapada. Y, como decía, sondeando la historia podemos averiguar esto. Es cierto que esas dos figuras que se miran, salvo por el aspecto de la construcción del propio material y de la colocación en el edificio, tétrico, son diabólico, depende de lo que se le quiera buscar. Si se le busca los tres pies al gato, se le encuentra. Es cierto que el hecho de la leyenda que tiene esa casa de la cruz con respecto al diablo, bueno, también si se le quiere buscar, se le encuentra. Pero lo que sí es cierto es que la historia nunca miente. Y antes decía José Manuel que estaba situada la calle Palos de la Frontera, que no siempre se llamó así, pero sí la calle de los Palos.
Ahí está.
Y aquí donde podemos ya pararnos
un poquito. Te he visto relamerte, perdón.
Sí, porque ahí es cuando tú dices, ah, quieto, que aquí hay algo de donde tirar. Claro. Aquí sí hay un hilito donde tirar, y vamos a ver si somos capaces de tirar, a ver dónde está el ovillo. Porque resulta que en épocas de epidemias, en esta y otras calles se colocaban unos palos a modo de valla, palos y estacas, a modo de valla para aislar la calle de la presencia de personas que pudiesen tener una enfermedad y así evitar que en esas calles pudiese contagiar a alguien. Y una de ellas era precisamente esta, la calle de los Palos. Como hemos dicho y hemos visto aquí la historia, por mucho que tú coloques unos palos en alguna parte de izquierda o derecha de las calles, la enfermedad si tienes que contagiar, te va a terminar contagiando. Véase, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 que hemos sufrido. Por lo tanto, es posible que aunque se hayan colocado esos palos, no se haya evitado que la muerte se haya ceñido con alguna de las viviendas de esa calle de la que estamos hablando. Y quién sabe si uno de esos tristes fallecimientos no correspondía a las personas que habitaban aquella casa palaciega cuando se construyó, antes incluso de que fuese pues esa botica de la cual estamos hablando y ahora el Colegio de Farmacéuticos, que lo es en la actualidad. Y a lo mejor esa muerte tan tétrica, tan difícil, fue la que dejó la impronta que posteriormente se mostró en esos fenómenos parapsicológicos que son motivo precisamente para traer esta casa esta noche a esta parte del programa. Y además, añado más.
Añade, tú añade. Tienes toda la libertad del mundo para añadir.
Está embalada ahora mismo.
Si además de todo eso, empezamos a creer un poquito del germen de la historia de la Casa de las Cruces con respecto a las muertes que había quizá en la casa de al lado o incluso la casa de enfrente, tenemos un foco de energía que quizás se extienda a más viviendas de las que estamos hablando en este caso. Que esto es una, la representación de una, pero que puede ser que haya más viviendas implicadas. Digo esto porque...
¿Cómo implicada?
¿Implicada?
Sí.
En estos fenómenos parapsicológicos, quiero decir.
Sí, pero parece como si esas casas cobraran vida y fueran realmente como... entes, ¿no?
Es que para nosotros cobran vida.
Sí.
Y son entes.
Entonces, están implicadas las casas, o sea, sí. Se personaliza, ¿no? Como si fueran, no humanas, pero eso, como si fueran seres, ¿no?
Sí,
que tienen vida propia.
No, pero es mucho por
vida propia que viene de otro lugar,
sí, hombre,
se
claro,
supone.
Por supuesto. Eso sí,
claro,
sí.
Es mucho por
de otro,
lo que...
de otra dimensión, uh-huh. O no sé, porque
sí.
A saber de dónde vienen esas voces, esas sombras, ¿no?
Claro, pero por
en eso
lo
estamos
que,
investigando
por
a ver
que,
si lo averiguamos.
Por lo que comentaba Jesús, ¿no? Que en muchas ocasiones, esto parece que no, ¿no? Pero cuando estás metido en un sitio de este tipo, parece que solo se focaliza en ese lugar, sobre todo en los sitios que están habitados todavía o en edificios que son oficiales, ¿verdad? Esto al fin y al cabo es un edificio oficial. Y no nos paramos a pensar, oye, ¿y los vecinos tendrán problemas? Yo os voy a contar, mira, yo acabo de dejar a una familia hace un ratito y ellos tienen problemas, saben que en su casa hay algo, pero su vecino ha hecho una obra y desde que ha hecho la obra, el vecino tiene problemas mucho peores que los que tiene él. De ver, ellos han llegado a ver hasta a una mujer que se pasea por su casa. Uh-huh. Una mujer que evidentemente, os podéis imaginar, ¿no? No es de este mundo, obviamente. Y su vecino, bueno, pues tiene tantos problemas que, por ejemplo, el seguro de la casa se ha negado a cambiarle más cristales porque dice que no es normal.
Claro.
Hasta ahí puede llegar la cosa. Y en este caso, nosotros, como investigadores curiosos del misterio, como nos queramos llamar, ¿no? Vamos a un sitio e investigamos esa casa, pero no nos paramos a pensar muchas veces en lo que pasa en las casas que circundan.
Sí, sí.
Y eso es importante porque, oye, nos pueden dar muchas pistas, muchísimas pistas de lo que en este caso puede estar pasando o no en un determinado sitio.
Pero, yo me sonreía, José, porque yo estaba diciendo, a fuerza de decirlo del tema de las reformas, yo sé que de aquí a poco tiempo la mitad de nuestros oyentes no va a querer una reforma en su casa ni bendita.
Vaya, que
no
yo
va
llevo,
a cambiar ni un cuadro.
Escúchame, yo llevo tres años de reforma entre una cosa y otra. Y bueno, afortunadamente...
De momento nada. ¿No?
De momento, ¿no?
Y no, y espero que ni de momento ni de después, ¿eh? O sea vale. Que...
Pues sí. Pero bueno, esto es lo que pasa en esa caña definitiva.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A mí encima tengo de fondo esta música. Empieza a ver cosas y me da algo. Aquí porque tenemos la luz.
De vez en cuando hace...
Se apaga.
Me apago y me enciendo.
Sí, se apaga.
Y te deja ahí.
Hoy
con
de momento
cuerpo.
Está la cosa tranquila. Una vez que ya conocemos la historia y la extraña simbología que tiene la Casa del Diablo, el motivo por el que hablamos de ella es porque también es considerada un lugar encantado. ¿Cuál es la razón?
Bueno, porque en cierta ocasión pasó algo allí muy extraño. esto lo contaba una persona de allí, y es que él estaba cerrando unos trámites administrativos y cuando estaba allí, se le hacía la hora, bueno, esto tiene una hora de apertura y de cierre, lógicamente, y bueno, se le estaba echando la hora encima y sintió que alguien le llamaba. Era como el típico siseo este de... que tú piensas en un primer momento que oye, que es alguien que te está llamando, ¿verdad? Además, eso es muy de aquí. Es muy de aquí. Andalucía, me refiero. Él miró y no había nadie. Pero siguió de nuevo, en este caso, a lo que estaba haciendo. Y nuevamente le volvieron a sisear y no volvió a tener aquel día más problemas. Pero sí es verdad que él me comentaba que en otras ocasiones, por ejemplo, él ha dejado solo en el edificio. El edificio ya, cuando, sabéis que un colegio oficial cuando llega una hora tampoco tiene mucho movimiento. Y él deja unos documentos, unas carpetas sobre su mesa. Va, en este caso, a coger otras carpetas que necesitaba y cuando vuelve no están las carpetas en el sitio que le había dejado la mesa. ¿Qué hace? Vuelve al lugar donde estaban archivadas y se la encuentras allí. Pero él sabía que él las había cogido. ¿Qué hace? Con unas carpetas debajo del brazo, que eran las que había cogido, y con las otras vuelve ahí, las vuelve a dejar en lo alto de lo que es la mesa. Y empieza a trabajar. Todas las carpetas en lo alto de la mesa, mano derecha. Hay un momento en el que, claro, él va leyendo los documentos, va escribiendo también en el ordenador, y cuando va a echar mano de las carpetas de ese archivo en concreto, porque ya estaban las unas sobre las otras, todo ese bloque de carpeta tampoco estaba. Y él dice, vamos a ver qué está pasando. Vuelve a ir al archivo, ¿qué se encuentra? Las carpetas estaban otra vez en ese archivo de donde él las había cogido. Oh. Y bueno, dijo aquello de por hoy tengo suficiente. Por hoy ya tengo suficiente. Y en otras ocasiones me contaba que había escuchado incluso respirar. La típica respiración de él estar solo y sentir un respirar.
Ese es mi perro por la noche, el grande.
No, pero mira, tú que sabes que es tu perro.
Claro, hasta que digo, hasta que no es el perro. Es el perro, pero te asusta, dice tú. ¿De dónde viene? Ah, es el perro. Y te quedas, pero cuando no hay perro y no hay animalico.
Claro, ¿a quién se le explica? ¿A quién se le explica?
¿A quién se le adjudica esa respiración?
Bueno, ahí queda eso. Bueno, pues estos son algunos de los casos que han ido sucediendo allí dentro de este sitio de la Casa del Diablo.
Queridos compañeros, por lo que tengo entendido, estos fenómenos fueron en aumento a medida que pasaba el tiempo y todo se agudizó mucho más. ¿Qué fue lo más impactante que se vivió en el interior del colegio?
Bueno, cuando se empiezan con los fenómenos parapsicológicos que podemos denominar dentro del grupo de los poltergeist, aunque por separado también se pueden analizar, cuando se empieza, como decía, en esta vorágine, se termina siempre lo más alto, en el colofón de este tipo de actividad parapsicológica, que por supuesto no es nada agradable para quien la sufre, no lo es, porque estamos hablando de las presencias fantasmales, en este caso en forma de sombra, y que son más inquietantes incluso que el resto de fenómenos anteriores, por una sencilla razón. Quizá los fenómenos anteriores, por supuesto, que asustan, pero en tu casa, cuando estás en el coche camino de casa o cuando estás en casa empiezas a dar vueltas a la cabeza, como tu mente no deja nada sin respuesta, pues siempre puedes decir, bueno, las carpetas, vale. Quizá me he despistado, porque realmente no te acuerdas de la escena exacta y precisa, porque tampoco lo quieres recordar, de lo que te pasó en aquel momento cuando desaparecieron las carpetas. Siempre intentas buscar una explicación lógica. Y aunque sepas durante algunos instantes mientras que te das esa conclusión que eso no es muy cierto, te conformas, te consuela. Pues mira, tuve un mal día, no me di cuenta, las carpetas quizá yo las moví, resulta que después con esto del despiste, porque yo conozco a un tal fulanito o una tal menganita que le pasó también y ahora quiero recordar que le pasó algo parecido y que resulta que era por un despiste y que fíjate el susto que se pegó. Y eso nos reconforta, nos alivia, hace que tengamos menos presión en el trabajo. Uh-huh. Quizá cuando volvemos a ir y escuchamos algún tss, y no hay nadie, pues oye, un pájaro que ha pasado por fuera, y con esto de que las ventanas están cerradas, el pájaro ha hecho un trino y con la ventana cerrada pues ha escuchado un siseo, venga, también te conformas. Pero cuando realmente estás en tu trabajo, solo en el edificio, miras a un pasillo y ves una sombra perfecta, la cual no hay nada físico que la proyecte,
amigo,
ahí se te acaban los argumentos de la amiga despistada, del amigo que escuchó el siseo de un pájaro y de todas las películas de miedo que has visto en tu historia, en el cine y en la televisión y en todos los sitios. Porque ahí realmente llegas a replantearte muchísimas cosas que te han pasado. Y como si fuera una especie de déjà vu, empiezas a recordar todos esos acontecimientos que tú en casa, en la tranquilidad de casa, le habías dado una explicación cuasi lógica. Porque aquello no era lógica. Y eso fue lo que pasó. Una sombra que se proyectó sin que nada físico estuviese allí, que estuvo durante unos instantes delante de nuestro protagonista y que después, al igual que apareció, esa sombra desapareció. No estuvo andando unos metros hasta desaparecer, sino que se plasmó allí y tal como estuvo delante, desapareció. Algo incluso más inquietante todavía, porque cuando lo ves andar, pues más o menos dices, ¿hacia dónde voy? Pero cuando ves que aparece, desaparece, ¿dónde está la sombra? ¿Y hacia dónde voy corriendo yo para huir? Porque yo no sé si va a salir detrás mía, o al lado, o al otro lado. En fin, eso fue lo que pasó. Y creemos que ese fue el colofón de toda esta historia.
Y yo creo que hace ya un tiempo tuviste la oportunidad de estar en este sitio, logrando grabar algunas psicofonías en el interior. Si os parece bien, escuchamos esa psicofonía y explicáis las circunstancias que rodearon la grabación. ¿Por cuál empezamos, José?
Pues vamos a comenzar con una, si quiere, yo te vamos a decir qué dice, aunque yo creo que se escuchan bien, que verbaliza haciéndome enojar, haciéndome enojar. Si quieres la escuchamos, claro, y os explico bajo qué circunstancias se graba, ¿vale?
Vamos a ello.
Haciéndome enojar.
Haciéndome enojar.
Haciéndome enojar.
Si no hace falta que diga lo que dice.
Haciéndome enojar.
Que fija, que vamos a aprovechar, José Manuel, para explicar por qué esta se oye con tanta nitidez y claridad y hay alguna psicofonía que es que cuesta sudor poder entender.
A ver, yo os voy a explicar. Aunque os voy a decir una cosa, lo voy a explicar en el contexto y ahora os voy a explicar lo que estoy haciendo.
Bien.
Estas psicofonías, porque se consideran psicofonías, ojo, están hechas con un sistema de transcomunicación instrumental nuevo, que es la famosa Spirit Radio, que es una variante de la Spirit Box, más perfecta porque no, al no tener influencias de radios ni nada, pues lo que graba es simplemente sobre ruido blanco y lo que surge es esa voz, que es una voz sintetizada que verbaliza un mensaje. Un mensaje que muchos dicen, no, porque eso son palabras que llevan ya definidas. No, mire usted, yo estaba haciendo una sesión y han incluso llamado a una persona que tiene el nombre más raro del mundo y lo ha dicho. O sea, que baje Dios y lo vea. Y luego, ahora vamos a empezar a distinguir psicofonías de las que se hacen con grabadora. Están las que podríamos decir que son de alta calidad, que son aquellas que se escuchan bien o muy bien y que son modernas porque el método de grabación son modernas grabadoras que ya no graban sobre un formato analógico sino sobre un formato digital y lo que hace es que el sonido es limpio. Es decir, el sonido no es limpio, el sonido es una línea y cuando bota la línea es que hay algo. Antiguamente se grababa que son las complicadas, las que tú dices, no veas.
¿Qué dice?
Claro.
¿Cómo puedes traducir eso si yo entiendo cualquier otra cosa, ¿no?
Bueno, pues ahora nos encontramos con la segunda variante, que son las psicofonías que se grababan bajo el sistema analógico, o bobina abierta o cassette. Ahí, cuando tú ves la curva de sonido, ya de entrada, verlo sin grabar psicofonía es...
ruido blanco. Claro,
es ruido blanco. Ruido blanco, interferencia y luego el salto. Con lo cual, aislar lo que es el sonido es muy difícil. Y luego tenemos que también hay psicofonías que hemos grabado recientemente y que están bajo esas grabadoras digitales, pero ¿qué ocurre? Que se escuchan tan bajitas que hay algo, no están para emitir en radio. Claro, aquí evidentemente estamos trabajando, estamos mostrando el resultado de esas investigaciones, con lo cual algo tiene que hacer para que se escuche. No. ¿Qué hacemos? Que la amplificamos. la limpiamos y la amplificamos. Al limpiarla, pierden lo que es el matiz de la voz un poco y suena más metálico, más estandarizado. Muchas veces nos dicen que estas suenen igual. Es que mire usted, es que si las queremos escuchar, hay que trabajarlas. Toda psicofonía se trabaja. Y luego al amplificarla, pues evidentemente suena, los sonidos que tienen, que se consideran impurezas de la grabación, se amplifican, con lo cual cuesta trabajo. Pues bueno, esas son las divisiones, las distinciones que hacemos. Y yo la verdad es que, y creo que Jesús también coincide conmigo, cuando grabamos bajo la Spirit Radio, a mí me ha dado muy buen resultado. Hay quien no le gusta, bueno, mire usted, si no le gusta, para gustos los colores, ¿verdad? Sin querer polémica, pero cada uno tiene un sistema que le funciona. Y si yo he ido a un sitio, como nos contaba Juan Camacho, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manzanilla, y le empieza a decir un mensaje que coincide justamente con lo que ha pasado allí, pues mire usted, muy desencaminado está la máquina.
Que por
¿eh?
Cierto, ¿cómo está la situación?
Movida.
Está movidita, ¿no?
Está movida.
Que me gustaría ir para allá.
De hecho, deseando hasta que vayamos.
Sí, me encantaría hacer el programa en directo desde allí. Pues, oye, eso y, o por lo habla, menos, ¿eh? Sí, sí, si ha hablado está.
No hay más que hablar, ¿eh? Con lo cual, esta psicofonía, el matiz, Pilar, perdón, se graba en un momento en el que se sienten pisadas en un pasillo y bueno, y hay muchas anomalías térmicas. Entonces, había como un claqueteo, como esta cosita que usaban los niños de chicos, ¿sabéis lo que es? Un grillo de eso, cri-cri-cri-cri. Y se pregunta, ¿estás haciendo tú esos ruidos? Como sentíamos muchos porrazos, como pegar la tabique, en los tabiques, pa, pa, pa. Y me imagino que aquella entidad no debía estar muy contenta porque dijo eso de haciéndome enojar. Sí. Y uno se queda, yo voz de psicofonía no tengo. Pero sí es verdad que bueno, no deja de ser curiosa. Y otra psicofonía, si queréis que escuchamos,
claro que sí,
que dice se apagan. Vamos a escucharla, se apagan.
Venga.
Se apagan.
No me la traduzca, José Manuel.
La fuerza de la costumbre, Pilar, perdona.
Está contenta porque la está entendiendo la psicofonía.
Claro,
¿eh?
Me hace gracia porque de hecho está rotulada como se pagan, pero dice no, se apagan.
Sí, 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 sí. Te lo he rotulado
por
yo.
Por si hay alguien hecho que no la oye bien, se apagan.
Se apagan. Y,
no,
y
pero
bueno,
está claro. Está,
pues mira, Pilar, está esto fue en un momento en el que justamente se apagan las luces de un pasillo.
¡Qué fuerte!
Claro, si la máquina te dice se apagan, Pilar, y se te apaga la luz de un pasillo...
A ver si se apagan las luces
totalmente
también en este momento. ¿Te imaginas? Se apagaran...
Oye, sería ideal. Fenómeno inteligente cuando menos.
Claro.
A partir de ahí que cada uno haga sus cálculos.
Bueno, hemos oído esas dos psicofonías, pero la cosa no queda así. Hay que decir que realmente es impresionante, sobre todo por esa interacción, ¿no?, que hay entre el investigador y lo que sea que emita esos sonidos, que demuestran, como tú decías, cierta inteligencia. Pero no fueron las únicas que obtuviste, Jesús, porque vamos a escuchar la siguiente y volvemos a explicar cómo se obtienen. ¿Qué dice la primera de esta segunda tanda?
La primera se dice no puede oír. Estábamos haciendo una pregunta que era, pues, ¿podrías decirnos qué edad tiene una de las tantas que llevamos en ese formulario de preguntas inicial para intentar, pues, oye, situar un poco el fenómeno en sí? En este caso, la persona o entidad que se manifiesta en ese fenómeno. Y eso, pues, esta voz dice no puede oír, como si las entidades, pues, hubiera varias presencias, pero esa en concreto no pudiera escuchar nuestras preguntas.
A ver.
No puede oír. No puede oír. No puede oír.
Claro. No puede oír.
Gracias, José Manuel.
Claro. Me ha quedado más claro. Claro, inmediatamente...
La fuerza de la costumbre.
Inmediatamente hay otra interacción que parece incluso que es continuación de la anterior, que es dejadlo. Es como no puede oír. Dejadlo.
No lo intentéis más.
Exactamente.
Dejadlo.
Con lo cual, no obedece a ninguna pregunta porque fue justo... A continuación, ¿no? Aunque hubo un parón en medio, pero hubo una continuación y se dejadlo. Por lo tanto, pues bueno, parece eso. Parece que esa inteligencia, esa voz inteligente, nos demostró mucha más inteligencia aún de la que nosotros pensábamos.
A ver.
Dejadlo. Dejadlo.
todo junto es eso. No puede oír, dejadlo. Pero nosotros no lo dejamos, lógicamente.
Evidentemente.
Ya metió en harina.
No, eso no. Me he metido en harina. Bueno, las últimas psicofonías que obtenéis en el sitio son también muy destacadas, entre ellas lo que se conoce como raps. ¿Cómo lo conseguís, José?
Pues en un momento justamente, Pilar, en el que a mí me llama también la atención, porque fíjate, sin estar, digamos, en una posición en la que, digamos, estuviéramos buscando ya nada, porque además era un momento en el que nos disponíamos a ir recogiendo y demás, se empiezan a sonar esos golpecitos, ese clac, 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 clac. Y la verdad es que en muchas ocasiones se consideran impurezas de lo que es la propia grabación, pero que a mí me llama mucho la atención y si quiere lo escuchamos.
Qué bueno.
El grillo ese que os decía de los niños chicos, ¿os acordáis? Sí, clac, 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 clac. ¿A qué suena eso?
Un poquito, sí.
Y yo, pero,
suave, porque...
Pero claro, todo eso, imaginaos, todo eso allí online. Es decir, estando allí...
¿Cómo que online?
En el momento.
A viva voz, que no era grabado, que se escuchaba, lo oía, se oía.
Que se podía escuchar y cuando menos es sorprendente.
¿Y la siguiente?
La siguiente... Os dejo que la digáis vosotros.
Bueno, la siguiente pues es una pregunta. Si quieres lo digo yo, Pilar.
¿Mal?
No, sí, es una pregunta. La respuesta es mal. La pregunta es, ¿cómo te encuentras? Respuesta, mal.
Pobrecillo también, ¿eh? Que nunca sabemos qué le puede estar pasando a una entidad de este tipo.
Y no es muy usual que también digan ese tipo de comentarios.
Claro, ese tipo de comentarios.
¿Dónde estás? ¿Cómo estás?
Pena, oye.
Pero nos ha pasado, ¿no? En muchos sitios. ¿Cómo estás? ¿Podemos ayudarte? Y nada, al menos hablar por los cerros de Úbeda, pero que de buenas a primeras diga cómo te encuentras, ¡pam!, mal. Pocas veces, ¿eh?
En vista de todo lo que habéis narrado sobre este edificio, sobre la Casa del Diablo, y basándonos en vuestra experiencia, ¿qué puede estar pasando en el interior?
Hombre... Nosotros pensamos que realmente tiene que ver con la historia del edificio. Lo que pasa es que es un poco difícil hilarla, porque tampoco hay una información previa que nos justifique la presencia de ese tipo de entidades, salvo lo que decíamos anteriormente de esas posibles enfermedades, epidemias que pasó la ciudad de Huelva, como otras tantas andaluzas, y que pudo dejar, pues eso, la muerte como impronta por la cantidad de personas fallecidas en aquel sitio. Nos negamos a creer que tenga algún tipo de relación con los adornos de la fachada. Hay otras fachadas con adornos muchísimo más grotescos y más explícitos y no pasa absolutamente nada en su interior. Y viceversa, hay incluso lugares donde en la fachada hay una cruz ostentosa y resulta que dentro ocurren los fenómenos parapsicológicos más alocados y más increíbles a los cuales nos hemos enfrentado. Por lo tanto, creemos que, como conclusión, tiene que ser que esa entidad nos intenta dar la pista de algo que pudo ocurrir en ese sitio y que realmente está por descubrir. Bien porque no se tiene datos históricos, bien porque a lo mejor no se ha dejado reflejado, porque es algo particular, de un familiar, de alguien concreto, y tampoco ha dejado mucha más información que poder decir de aquel sitio.
Siempre el pasado siempre está relacionado. Evidentemente, cuando uno acude a un sitio de estos, pues tiene que tenerlo en cuenta todo, ¿verdad? No podemos simplemente montar una historia en base a cuatro psicofonías que conseguimos. Eso sería un error. Entonces, porque además, subjetivamente, sería una investigación subjetiva. Montamos una historia en función de lo que la máquina nos dice. No, eso es incorrecto. Es decir, tenemos que montar una historia en base a los testimonios que tenemos, que ha ocurrido, y al pasado del sitio. Y luego determinar si tiene una acción-reacción en torno a lo que está sucediendo. Y si es coherente lo que las máquinas nos dicen, vamos en buena línea. Esa es la investigación correcta que se debe de hacer. Y yo estoy con Jesús, un sitio con historia, un sitio con mucho pasado, y es un sitio que indudablemente está relacionado con lo que pudiera haber pasado en su interior y se está manifestando ahora, las obras, que decía Jesús, las obras. Las obras que también tienen mucho que ver y también el entorno. Con lo cual, un buen caso. Interesante, cuando menos, donde de nuevo salta esa alarma paranormal y nos da estos resultados que hoy hemos mostrado.
En ocasiones suceden hechos extraños en lugares que pueden parecer insospechados o que se manifiestan en secreto por ser públicos u oficiales y que suelen ser desvelados por aquellos que tienen una experiencia paranormal fuerte y a la que no encuentran explicación, como el caso de esta casa del diablo que hemos tratado en La Noche Más Hermosa, que es un buen ejemplo de ello.